Hola, bienvenidos al informe de James Bond, el podcast en español dedicado por completo al agente 007. Yo soy César Santana, así que ajústate el corbatín, prepara tu martini y sumérgete en el mundo del espionaje con Bond, James Bond. Hola, sean todos bienvenidos a este podcast, el informe de James Bond. Este es el primer capítulo del año 2024, así que feliz año nuevo, bendiciones, salud, bienestar y mucha prosperidad para todos. El año pasado, 2023, fue para nosotros un buen año, primeramente por el inicio de esta segunda temporada, la cual ha tenido una excelente acogida. Bueno, ahora recientemente en diciembre recibimos los números, las estadísticas y el episodio más escuchado sigue siendo el de Sean Connery. La mayor audiencia dice que es de Argentina, luego España y le sigue México. La plataforma que más utilizan es Spotify y el mayor rango de edad va entre los 35 y 44 años, mayoría masculinos. Muchas gracias de verdad por el apoyo, eso nos motiva a continuar y a mejorar en este año 2024. También es un año que todos los Bond fans, ¿verdad?, estamos esperando esa primera noticia oficial sobre la próxima película, que será Bond 26. Para algunos, Ion se ha demorado, para otros no. Yo en lo personal creo que han sido 2 años prudentes. Además, siempre he dicho que es mejor esperar para recibir un producto final digno y de calidad que recibir algo hecho al vapor, como pasó cuando hicieron Bond 22 o Quantum. Claro, algunos toman como referencia la fecha en que se terminó de rodar Sin Tiempo para Morir. Entonces, por eso dicen que tenemos 4 años esperando. Yo, en cambio, tomo como punto de partida cuando se estrenó, que fue en el 2021. Y de verdad creo que no es justo contar desde el 2019, sabiendo la situación, ¿verdad?, que tuvimos con la pandemia, y además hay otros puntos que también se deben tomar en cuenta. Bueno, yo podría explicarlo o exponer mi parecer, pero no me quiero, ¿verdad?, extender mucho. Miren, ustedes saben que las productoras de cine se manejan con un calendario. Programan todo su proyecto cinematográfico como una agenda, o sea, siguen un enfoque, digamos que estratégico, para planificar y programar sus proyectos. Entonces, así administran todos los recursos, se le da seguimiento a cada proceso, se administran los presupuestos, se establecen metas o fechas de cuándo tal cosa va a estar listo, etc. Y eso implica varias etapas y varias cosas que hay que considerar. Otro punto es que ya Ion no es la misma productora de antes, que solamente se dedicaba a realizar películas de James Bond. Recuerden que ya ellos han hecho otras películas e incluso hasta obras de teatro. Entonces, con eso claro, hay que recordar también que la película anterior, Sin Tiempo para Morir, o el proyecto anterior, Bond 25, sufrió varios cambios de fechas de estrenos. Y esos cambios de fechas seguro que también aplazaron o movieron los otros proyectos que también tenía Ion en agenda. Creo que entre el 2020 y el 2022 ellos produjeron 3 películas y una obra de teatro. Entonces, eso también implica trabajo y tiempo. Pero está bien, vamos a presentar el hipotético escenario de que Sin Tiempo para Morir se haya estrenado en su primera fecha, que era el 2020. Y no pongo la fecha original de Bond 25, que era cuando Danny Boy era el director, que era, la fecha era noviembre 2019. O sea, 4 años después de Spectre. ¿Se termina de rodar en el 2019? Supongamos que sí, que se estrena en el 2020. Y ya ellos comienzan a tener ideas o un pequeño borrador de cómo van a introducir a este nuevo actor, esta nueva etapa, esta reinvención, sabiendo los brócolis cómo iba o cómo terminó el James Bond de Daniel Craig. Con eso planteado, ustedes saben que toda película de James Bond, por lo regular, tiene una subtrama que plantea una problemática que va acorde con la actualidad del momento. Y eso lo hemos visto en películas anteriores. El caso más reciente, en la misma Sin Tiempo para Morir, está relacionado con el posible uso indebido de la biotecnología. Y casualmente tuvimos un virus. En Spectre, la vigilancia masiva y la recopilación de datos. En Skyfall, el ciberterrorismo. En Quantum, la retención de los recursos naturales, el agua, y así sucesivamente. Entonces, si para Bond 26 ellos plantearon algo, esta subtrama, con miras a estrenar, digamos que en el 2024, los mismos 4 años entre Spectre y Bond 25, entonces yo digo que eso que se pensó o que se planteó en el 2019 ya no funciona ahora o cuando se vaya a estrenar Bond 26, porque el mundo con la pandemia cambió o no está actualizado. Además, siempre he pensado, ¿y si lo próximo que vendría era la inteligencia artificial como amenaza? Y entonces los brócolis se dieron cuenta que ya Misión Imposible se les fue adelante y la utilizó. Entonces, es lo que digo, hay que pensar, hay que replantear todo y buscar qué está pasando en el mundo y eso que está pasando se mantenga cuando Bond 26 se estrene. Bueno, no quiero ya alargarme más, no los quiero aburrir, pero hay más puntos que ojalá tengamos la oportunidad de presentarlo o debatirlo, pero lo que estoy seguro es que Ion, desde que terminó el rodaje en el 2019, no está de manos cruzadas en sus oficinas, mirando el techo sin hacer nada. No, 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 no. Aunque usted escuche a Bárbara decir que no están haciendo nada y que no han iniciado nada, eso es para despistar o mantener el tema al margen. Solo piensen, ¿cuándo y dónde ellos han dado una primera noticia así? Nunca. Ellos hacen un comunicado oficial y a partir de ahí es que comienzan a comentar sobre eso. Pero en una rueda de prensa, en una alfombra, en un evento, no van a decir eso. No lo van a decir. Yo quizás sea muy optimista, pero estoy seguro de que ellos ya iniciaron, pero no es el momento para decirlo al público ni a la prensa. Por último, mi pronóstico es que será mediante una publicación en su página web y en las redes sociales que se anuncie primero al nuevo director. Pues una pequeña rueda de prensa para anunciar y presentar al nuevo actor y meses después la ya acostumbrada conferencia de prensa para revelar el título de la película, presentar el elenco y la primera sesión de fotografía y todo eso. Esas tres presentaciones o esas tres grandes noticias, ¿verdad? Director, actor y el elenco junto con el título, eso podría ser en transcurso de este año 2024 para estrenar en el 2025. O puede ser en el 2025 para estrenar en el 2026. Entonces, Bond 26 en el 2026. Es cuestión de esperar. Es mi opinión personal. No necesariamente es así. Puedo estar equivocado. pero de verdad me gustaría saber tu opinión sobre lo que acabo de explicar. Por favor, me pueden dejar sus comentarios sobre eso. Bueno, ya, vamos a iniciar el segmento de las informaciones que ya creo que me pasé. Y aunque no lo crea, en diciembre tuvimos muchas informaciones. Así que estas son las noticias en el mañana. En una entrevista para Happy Confused, el director Edgar Wright se refirió a Bond 26 y a la pausa que ha tenido la franquicia. Básicamente lo que dijo es que es mejor esperar. Dice él textualmente, creo que ellos, Barbara y Michael, son lo suficientemente inteligentes como para frenar y generar anticipación para que así estés muy entusiasmado para la próxima película. Yo personalmente también pienso lo mismo. También a principio de mes, la página oficial reveló un nuevo juego interactivo que será lanzado pero solamente para Londres y será a principios de este año 2024. Se llama The Shadow o Spectre, la sombra de Spectre, donde los jugadores utilizarán sus teléfonos para guiarse por una aventura, adentrándose en el mundo de Bond, en las calles de la capital e interactuando con otras personas. No tengo mucho datos sobre el juego porque desconozco la dinámica, la mecánica, pero suena muy interesante porque es algo interactivo. También se anunció el libro After Fleming, que es del autor Mark Endrit. Aquí se dedica su nuevo libro a todas las continuaciones de las novelas de James Bond después de Fleming. O sea que va desde Kingsley's Amis hasta la reciente King Sherwood. Luego tenemos una información, no es oficial, pero salió y se comentó entre la comunidad bondiana, y es que el tabloide The Sun dice que la próxima película sería protagonizada por dos James Bond, un joven y otro mayor. Aquí muchos fans tiraron sus teorías de qué podría ser. O sea, la película podría iniciar presentando los primeros años de James Bond en la Marina y luego cuando pasa ya como agente del MI6. Pero eso, como dicen en mi país, fue una bola que tiraron. No es nada oficial. Suena interesante, pero hay que esperar. Una noticia agradable que tuvimos a mediados del mes fue que supimos de la recuperación del actor George Lazenby. El señor Anders Fred, que es el representante o manager del señor Lazenby, pues comunicó que el actor australiano había regresado a su casa luego de una caída accidental que ocurrió en noviembre y que le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Le dio las gracias al equipo Beverly West Hercare por el trato durante su recuperación. Nosotros acá en el informe de James Bond, pues nos alegró conocer esta buena noticia y desde aquí le enviamos toda la energía positiva para completar su recuperación. Salud y bendiciones para nuestro James Bond George Lazenby. Otra noticia es que la empresa discográfica que se especializa en bandas sonoras, La La Land Records, pues ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión expandida y remasterizada de las bandas sonoras de las películas Live and Let Die de 1973 y Octopussy de 1983. Será un estuche de dos CDs que incluye pistas musicales adicionales, pero serán limitadas a 500, creo que sí, no, 5.000 unidades cada una. Y estarán disponibles a partir de este 16 de enero. Estas ediciones, es bueno mencionar que conmemora el 50 y el 40 aniversario respectivamente de cada una de estas películas. Finalmente, a final del mes, supimos que la cantante Shirley Bassey fue homenajeada por el gobierno británico en la lista de honores que se hace por Año Nuevo, el rey Carlos III. recibió la Orden de Honor, uno de los máximos honores que se entregan en Gran Bretaña por sus servicios a la música. Así que bueno, desde aquí felicitamos a la dama Basie. Recuerden que ella fue quien interpretó las canciones de Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonbreaker. Pues vamos a dejarlo ahí. Estas fueron las noticias en el mañana. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento principal, que es la conversación con nuestro invitado de este episodio. Seguimos. La resistencia al cambio es una característica común en muchos seres humanos, y las razones pueden ser psicológicas, sociales y hasta emocionales. Miedo a lo desconocido, la conformidad o la costumbre a la misma fórmula, e incertidumbre sobre el resultado que puede traer ese cambio. En la franquicia de James Bond sufrimos un cambio total cuando inició la etapa del sexto actor que interpretaría al agente 007. Su elección marcó una ruptura con la tradición y muchos cuestionaron a este actor británico por su apariencia. Lo llamaban el Bond rubio. Y aquí yo pregunto, ¿tenía Roger Moore el pelo negro? Sin embargo, este actor no solo superó las dudas, sino que también dejó una marca en la franquicia. Desde su debut en el 2006, trajo consigo una nueva era de realismo y complejidad al personaje. Su interpretación fue aclamada por la crítica y, a pesar de las controversias iniciales, fue rápidamente aceptado por el público como un Bond convincente y un Bond distinto. No obstante, su despedida en el 2021 generó controversias y debates sobre el destino final de James Bond, dejando a los fanáticos incluso divididos, con un cierre emotivo para algunos y lleno de preguntas para otros. En este capítulo vamos a hablar de ese cambio, vamos a hablar del otro James Bond, vamos a hablar de Craig, Daniel Craig. Y en esta ocasión me acompaña otro amigo de la comunidad bondiana. Nos conocimos interactuando por las redes sociales, luego coincidimos en aquel primer podcast que hizo Archivos 007 con los demás amigos de Iberoamérica, y a partir de ahí nos conocimos más, y debo decir que ha sido muy amable y muy colaborador, porque siempre que he necesitado de una asesoría o de un material para alguna publicación, pues ha sido muy servicial y me ha ayudado bastante. Él se encuentra actualmente en Portugal, pero es el administrador de James Bond Brasil. Su nombre es Marcos Conce. Hola Marcos, bienvenidos al informe de James Bond.
Hola César, hola a todos mis amigos, oyentes de podcast Informe James Bond. Mucho gusto estar acá hablando un poquito de James Bond, es una pasión universal. Primeramente pido perdón por mi español, no es el mejor, pero yo voy a intentar hacer mi mejor para nuestra charla.
Está bien, todo va a salir bien.
Qué bien.
Marcos, ¿y cómo inicia tú como James Bond fan? O sea, ¿cuál fue esa primera película que te atrajo? ¿Cómo te convertiste en fanático del personaje?
Bueno, hace casi que 30 años, más o menos, yo soy de la generación de Pierce Brosnan, de GoldenEye, por causa del videojuego de GoldenEye, de Nintendo 64. Yo era un niño de apenas 11, 12 años, y me quedé deslumbrado con el juego. Entonces una cosa llevó a otra. Entonces primero conocí el videojuego. Claro que ya tenía oído hablar de James Bond antes, sabía quién era. Para mí era un personaje que las personas más viejas se gustaban de asistir las películas. Entonces obviamente que sabía o que era James Bond, pero cuando tuve el primer contacto con el videojuego, para mí un nuevo mundo se, 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 se abriu. Então, uma coisa, como disse, uma coisa levou a outra. Depois de conhecer o jogo, claro que fui a ver a película, GoldenEye, e depois, creo que 2-3 meses depois disso, uma revista de Brasil, se lançou as películas em VHS, em cassete, que dizíamos. Então, empecé a adquirir todas as películas, todos os fascículos, e, bueno, empecé a entender quem era James Bond, toda a história, e empecé a assistir as películas em ordem cronológica, e depois o resto é história.
Tu história se parece um pouco a la de Nicolás, a la de Nico.
Exatamente, exatamente.
Porque também começou com o jogo de GoldenEye.
Sim.
¿Y cuándo surge tu proyecto de James Bond Brasil?
Bueno, James Bond Brasil surgió en 2011. Yo hacía parte de la extinta comunidad 007 Brasil, que no existe más. Era un sitio que reunía los fans de James Bond en Brasil, con eventos, con cosas que acontecían. Pero en algún momento, creo que se fue en 2008, en el centenario de Ian Fleming, después la comunidad se dejó de existir. Era un sitio, pero se llamaba Comunidad 007 Brasil. Entonces se quedó, no existía más. Y yo he pensado, no, yo tengo una pasión tan grande por James Bond y tengo que continuar informando los fans de James Bond en Brasil, que ustedes se recuerdan muy bien, César, que era una época que no teníamos tanta información en internet, no tenías las redes sociales, nada de eso. Entonces,
y lo que uno encontraba era en inglés.
Totalmente, totalmente. Siempre en inglés. Entonces tenía que adaptar para el portugués y hacer las traducciones. Y yo siempre digo también que fue gracias a James Bond que yo hoy hablo y comprendo inglés, porque en un tiempo que no se tenía Google Translate, tenía que se quedar en la frente de la pantalla del computador con un diccionario para intentar comprender lo que estaba en los sitios de James Bond. Entonces, fue por causa de eso que empecé James Bond Brasil. En 28 de abril de 2000, de mayo, perdón, 28 de mayo de 2011, el mismo día de nacimiento de Ian Fleming, se empezó la historia con James Bond Brasil.
Oh, qué bien, excelente. Y ha crecido bastante.
Sí, ha crecido. Fue un como dicho, se fue un tiempo muy diferente. Hoy tenemos tenemos Instagram,
las redes.
En la época, las redes antiguamente no tenían nada de eso, entonces era muy diferente. Todo el acceso sería a las noticias. Las personas iban a tu sitio para leer las noticias, iban a los forums para leer las noticias, y hoy sabemos que es muy diferente, ¿no?
Sí, bastante. Pues vamos a comenzar, vamos a hablar un poco de Daniel Craig.
Vámonos.
Que, bueno, sabemos que nació el 2 de marzo de 1968 en Chester, Inglaterra. Es el menor de dos hermanos. Creció allí y luego se mudó a Liverpool después de la separación de sus padres, donde asistió luego a una escuela. Ya de joven se inspiró a dedicarse a las artes dramáticas después de visitar algunos teatros allá en Liverpool. Lo visitaba, creo que con su madre. Creo que en 1984, a los 16 años, Craig se mudó a Londres y participó en el Teatro Nacional de la Juventud. Obtuvo su primer ya papel protagónico e hizo su debut en teatro. Fue invitado a realizar alguna gira ya por Europa. O sea, ya él se estaba destacando en el teatro. Entonces, a finales de los 80, Craig decidió inscribirse ya en una escuela de teatro, Londres y asistió a varias audiciones. Le fue bien, prosperó en el teatro y eso se nota actualmente en sus interpretaciones, o sea, esa base que tuvo en el teatro. Pero también estaba en la universidad y asistió, me parece que a clase junto con Ewan McGregor. Gray después se graduó en la universidad en 1992, pero incluso antes obtuvo su primer papel en pantalla en una obra o una película, creo que se llama The Power of the One. Pero al salir del teatro, Gray aprovechó esa oportunidad para interpretar varios papeles en películas pequeñas de la BBC de Londres, pero no logró entrar al mercado estadounidense, que eso era lo que él quería.
Entonces, la carrera de Daniel Craig en los Estados Unidos comenzó con una película de joven Indiana Jones, y después hecho muy papeles. Uno de los más famosos fue en Lara Croft Tomb Raider con Angelina Jolie. Uh-huh. Y después también trabajó con Sam Mendes en Road to Perdition.
Sí.
Con Matthew Vaughn se fue, creo que el papel más famoso en Layer Cake, que todos nosotros los fans,
sí.
Después que Daniel Craig fue anunciado como James Bond, creo que todos los fans se fueron a asistir
a
la película,
película
Layer Cake, sí, a buscar la película Layer Cake. Entonces después, claro, como nosotros bien sabemos, es historia. Después de sí. 2005 es historia.
El 14 de octubre del 2005 fue anunciado.
Una data emblemática para nosotros, ¿no?
sí. Entonces, a pesar, y cuando fue anunciado, o sea, todos sabemos la historia, o sea, todas las críticas, todas sí. esas, surgieron muchas cosas negativas por el físico, por la apariencia, o sea, todo el mundo estábamos tan acostumbrado a, yo diría que a Brosnan, a ese actor caucásico, pelo negro, que cuando vimos este rubio, pues explotó todo.
Exacto.
Pero una pregunta, Marcos, a pesar de las duras críticas que recibió Daniel Craig cuando fue anunciado como James Bond, ¿qué tú crees que fue eso que él hizo en pantalla que cambió la opinión de la prensa y el público?
Bueno, para mí personalmente, creo que para grande parte de los fans de James Bond, cuando nosotros vimos el primer tráiler de Casino Royale, todo se cambió, todo se cambió. Yo confieso que para mí, claro que yo estaba en los sitios web de James Bond, en los forums, en esta época, claro que no jugaba pedras en Daniel Craig, no nada de eso, pero como bien dicho, nosotros estábamos acostumbrados con un Bond de Brosnan que era más elegante, era más charmoso, puedo decir así, y todo se cambió con Daniel Craig, un actor completamente diferente, todo los aspectos diferentes. Y después que fue presentado como James Bond, y nosotros vimos el primer tráiler de Casino Royale, y después, obviamente, vimos la película Casino Royale. Creo que el enfoque fresco y realista de Daniel Craig para el personaje, creo que fue el gran impacto que tuve para todo el mundo. No, claro que no solamente para los fans, pero para los críticos y para todos.
¿Sabes? Yo creo que cuando la prensa realmente comenzó a hablar bien de Daniel Craig fue cuando salió esa primera foto caminando
sí.
en la playa, en las Bahamas, con el traje de baño. Y ahí la gente, cuando vieron ese cuerpo musculoso, fue que dijeron, oh, este James Bond es diferente.
Es diferente, exactamente.
Pero
no sé si te recuerdas, César, que Cuando Craig fue anunciado, primeramente teníamos una foto haciendo la pose de James Bond con la pistola. Y después, sí. después de que las grabaciones empezaron en Praga, tenía otra foto casi que igual, casi que idéntica.
Sí, sí, yo la tengo las dos.
Exactamente, pelo, con el pelo completamente diferente.
Ya, el pelo recortado ya.
Exacto, entonces muy, con mucho más el aspecto bondiano.
Bondiano, entonces, sí. Pero realmente en pantalla, no, yo digo que nos dio, fue una magnífica interpretación. O sea, gracias, y eso lo digo, a su talento y a su calidad claro. Como actor. Como, o sea, como viene de un actor de teatro, conocimos a un James Bond más duro, más humano, pero tremendamente vulnerable, que sufre y que es traicionado. O sea,
y no era algo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Sí. Especialmente con Pierce Brosnan, que era solamente un Bond, que literalmente el mundo está explodiendo y se hace caminando. Entonces, Daniel Craig mucho más realista, mucho más humano, mucho más... Y claro, también mucho se debe al guión, claro.
Al guión, claro. Y hay aspectos de la personalidad de Bond que sí estaban en los libros, pero realmente nunca se habían presentado en pantalla. Como los sentimientos internos de Bond y la complejidad de su vida emocional. O sea, eso fueron aportes que le dio el mismo Daniel Craig a Bond.
Exactamente. Y nosotros no estábamos también, no era algo común de nosotros ver un James Bond perdidamente enamorado con una mujer, con una chica, con una Bond girl. Entonces, claro que Bond había casado antes, claro que sí, pero es algo completamente diferente. Tanto que hasta hoy... Mira, 5 películas después, para mucha gente, para gran parte de los fans, Casino Royale es el mejor de Daniel Craig, entonces, para mucha gente.
Sí, entonces, como digo, ese nivel de actuación que él transmite realmente, sus emociones, o sea, tú sientes cuando él está enojado, cuando está molesto, cuando está enamorado, cuando está cansado. Sí. O sea, lo humanizó, tú te crees el personaje.
Exacto.
Y mira que por interpretar a James Bond, yo creo que es hasta ahora el único actor que lo han nominado a un BAFTA.
Ah, sí, por supuesto, sí,
entonces,
exactamente.
Entonces, eso es algo que hay que sacar aparte. Entonces, esa película que hablamos, Casino Royale, sigue siendo para muchos la mejor de la franquicia. Para ti, ¿cuáles son esos elementos que la hacen merecedora de eso que dicen que es la mejor?
Yo creo que por todo que nosotros decimos ahora, creo que justamente por la reinvención del personaje, con tono más realista, claro, con un guión perfectamente escrito, con una historia emocionante y bien estructurada, creo que fue los pilares para Casino Royale, sigue siendo hasta hoy la mejor para mucha gente. Para mí particularmente no es. me gusto mucho de Casino Royale, pero yo tengo un sentimiento muy especial con las próximas películas de Daniel Craig.
Bueno, yo creo que la base principal para toda película que funcione y sea del agrado del público son primeramente el guión y la dirección. Eso es lo primero. Lo demás...
Creo que todo funciona en Casino Royale.
Sí, todo funciona en esta película. Claro, pero esos dos puntos son...
El villano es perfecto. Uh-huh. La Bond Girl es perfecta hasta hoy. Vesper no tiene nada que decir de Vesper. Entonces...
Pero esos puntos para mí son muy esenciales. Y eso tuvo grandemente esta producción. Un guión perfecto. Todo el crédito a Purvis, a Robert Wade y al ganador del Oscar, Paul Haggis, que llevaron una historia de Fleming, que además ellos fueron fiel a la novela, una historia compleja, seria, más realista y mucho más creíble. Entonces, combinado a un guión que ellos hicieron, yo diría que perfecto, simplemente lo adaptaron a la época, a principios del año de los 2000, y bajo la excelente dirección, yo diría, de Martin Campbell.
Ah, ciertamente.
Quien demuestra que sabe contar historia y sabe introducir a un nuevo actor para James Bond. Y que además sabe mantener al espectador en momentos claves, porque
claro.
No es fácil tú tener una partida de póker larga y que sea entretenida o mantenga la atención del público.
Exactamente. Y también creo que algo que nosotros cuando descubrimos que Casino Royale no tenía un qué, no tenía una money penny, no tenía gadgets. Después de todo eso, ainda así es una película increíble.
Se siente. Eso te iba a decir. La película rompe con los esquemas de las anteriores. O sea, al no tener presente algunos elementos de la Fórmula Bond, no tenemos algún barrer clásico. No hay escena. La escena precrédito es en blanco y negro. Eso nunca se había visto. Un villano que no tiene un plan de dominio del mundo.
No tenemos el James Bond hasta el final.
El tema James Bond está al final. No está la PPK, no hay gadget, no está Q, no está Money Penny. Sin embargo, se siente como una película de James Bond. Y como producto final cinematográfico, o sea, fuera de ser una película Bond, es una gran película.
Exactamente.
Entonces, definitivamente los productores, yo digo que se arriesgaron con todos estos cambios. O sea, creyeron en el proyecto, creyeron en la película, principalmente con la decisión de tener un actor rubio, pero al final les funcionó. O sea, la película fue un éxito en taquilla, la opinión de la crítica, el público general y sobre todo la aceptación de los seguidores de Bond.
Y otra cosa es, especialmente en un momento tan especial que estamos viviendo hoy, no tenemos James Bond, es una época completamente diferente de que vivimos en el mundo. Entonces, es un desafío para los productores hacer lo que hicieron en 2006, en 2005. Entonces, van a tener un trabajo muy grande pela frente para elegir un nuevo Bond, o dos James Bond, como nosotros estamos viendo en las noticias, ¿no?
Bueno, y después tuvimos a Quantum, donde Bond se embarca a una misión que pasa a ser ya personal. Entonces, ¿cómo tú crees que esta película contribuyó a la franquicia, al personaje? ¿Y si aportó algo a ese arco narrativo especial, a ese arco historial de la etapa de Daniel Craig?
Yo creo que es principalmente porque fue la primera vez que nosotros vimos una secuela directa de la película anterior. Esto era muy diferente en la época para nosotros ver qué ha acontecido después que Bond mata a Mr. White. Entonces, era algo muy, muy, muy interesante ver qué iría a acontecer. Una búsqueda personal de venganza por la traición y muerte de Vesper. Claro que tenemos muchísimos problemas con Quantum. Especialmente para mí algo que me incomoda un poco es la, especialmente en la secuencia de apertura de la película, que es muy rápido, los cortes son muy rápidos, la edición es muy, muy, muy rápida. Pero bueno, funcionaba para época, ¿no? Era el cine en la época, teníamos Jason Bourne, teníamos todas las películas de acción muy intensas, muy rápidas, y creo que para mí Quantum es una película que se queda mejor con, como puedo decir que es como un vino, se queda mejor con el pasar de los años. No hace mucho tiempo, creo que a los 2-3 meses atrás lo vi, Quantum, y para mí es, claro que tenemos los problemas, no me gusta tampoco Dominic Green, creo que es muy, 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 muy flaco, el personaje muy flaco. Pero es una película que me encanta, la banda sonora de David Arnold, la última banda sonora de David Arnold es perfecta. Tiene una historia muy buena, pero creo que los problemas de la producción, la greve que se dice en español, no sé, la greve de los guionistas fue impactante por demás.
La huelga.
Producción. Sí. La huelga.
Sí, pero sí, así mismo es. O sea, es bueno mencionarlo eso, que aunque Quantum no fue la película que se esperaba, primeramente porque era un reto
Tenía un potencial muchísimo bueno, tenía un potencial grande.
Sí, yo creo que leí que la idea original era hacerla inmediatamente, pero no sé qué pasó. Pero era un reto, y lo es al día de hoy, o sea, superar a Casino Royale. O sea, eso es una sombra que van a tener ellos siempre, o sea, o
siempre,
una meta.
Siempre.
Y segundo, porque conocemos la historia que tú acabas de mencionar, de la huelga. O sea, la agenda de ellos era seguir el calendario de estrenar cada 2 años. Pero lamentablemente, en medio de la preproducción, se tenía una huelga de escritores y se suponía que iba a haber también una huelga de actores. Y aún así ellos decidieron iniciar con el borrador que se tenía. Yo lo que digo es que mejor ellos debieron de esperar que pasara la huelga y estrenar la película ya con un guión ya revisado y estrenar otro año, en el 2009 o en el 2010. Pero claro, ellos quisieron estrenar a los 2 años.
Tanto que tenemos unas historias que dice que hasta mismo Daniel Craig ha escrito algo.
Aportó al guión. O sea, ellos mismos lo dicen, que empezaron a filmar sin guión y sobre la marcha iban aportando ideas. O sea, eso es un error. Pero a la franquicia...
Otra cosa, perdón interrumpirte, no. César, pero algo que nosotros vamos a lamentar para siempre es que en 2007 tenemos una película de James Bond.
Claro, era el año el perfecto. El año perfecto. Creo que era por eso, sí. Yo leí por ahí, te lo voy a buscar, que Robert Wade le dijo a Barbara que ellos habían pensado desde un principio que la historia de Casino Royale se debía de contar en 2 películas y que la segunda la querían estrenar en el 2007.
Exactamente, sí.
Yo voy a buscar eso. Tú a ver.
Creo que tiene muchas informaciones de bastidores así en, sí, en uno de los libros de...
Sí, en el de Paul Duncan.
Paul Duncan también. Tiene en lo... ¿Cómo se llama el libro?
En el de Paul Duncan, sí. Ahí es que está. Pero mira, a la franquicia en sí, la película sí aportó algo, pero contribuye porque tenemos, lo dijiste, la primera secuela directa en la franquicia. También en el arco narrativo de Grey tenemos que se explora las consecuencias que venimos arrastrando desde Casino Royale. O sea, muestra ese lado ahora vengativo de Bond mientras busca respuestas y
vengativo y, vengativo y personal, totalmente personal.
Sí, personal. Sí, o sea, él se está vengando por lo de Vesper, pero también por lo que le hicieron a M.
Exactamente.
O sea, entonces aquí nos presentan ya la organización Quantum, que aunque no se mencionó directamente en la película anterior, ahora sí se presenta de manera más explícita como una organización criminal. Y el señor White, que fue introducido en Casino Royale, pero acá juega un papel más importante, y al quedarse vivo, pues es el eslabón que vincula a Quantum con Spectre.
Sí, sí, y toda esta historia con Quantum, con Spectre, creo que era algo que tampoco los guionistas y los productores pensaban en hacer algo de esta magnitud de, mira, nosotros vamos a hacer una organización, nosotros aún no tenemos los derechos de Spectre, pero vamos a hacer otra organización y vamos a usar como se fue una nueva Spectre. Claro que después nosotros sabemos lo que ha pasado, pero no sabían que usarían todo este arco narrativo para encerrar todas las películas de Daniel Craig. Entonces, es algo que nosotros, lo que vimos en las películas, fue perfectamente lo que ellos fueron descubriendo qué hacer con los guiones y así por diante.
Al final, la película... O sea, si no fuera de James Bond y si no tuviera a Casino Royale como su precesora, pues
sí,
sería una buena película de acción de finales de los 2000. O sea, para mí funciona. Sí, yo la puedo ver y no importa. Y es.
mira, se tenían más tiempo, como usted ha dicho, se tenían más tiempo para escribir el guión,
Sí.
para producir. Sería una película de James Bond increíble
Sí.
si
Y
tuviesen más tiempo.
es la película, es una de las películas donde Bond más viaja, o sea,
Exactamente.
muchos países. Y para mí, donde estaba mejor vestido.
También,
Y
también.
como mencionaste, una de las mejores bandas sonoras
La banda
de
sonora
David
es
Arnold.
increíble. La banda sonora de David Arnold, pero no es la música principal, no es, creo que es la
Sí.
peor de la
Ah,
franquicia.
pues. Pero luego en Skyfall vemos esa relación entre Bond y M que se exploró más a fondo. Para ti, ¿cómo eso influyó en el personaje de M y en la percepción que se tenía de ese personaje?
Bueno, yo creo que Skyfall es una película clave. Yo creo que es que la dinámica entre estos dos personajes, Bond y M, fue fundamental para revelar los aspectos más profundos del personaje de Judi Dench, para evolucionar la percepción del público sobre el papel en la vida de Bond y también, más una vez, para mostrar para nosotros algo mucho más personal, la historia personal el comienzo de la historia personal de Bond, con su pasado en Skyfall, con sus padres, su padre, su madre, claro, con Kincaid. Entonces, creo que especialmente, no, claro, que no para mí, particularmente, pero para la franquicia, yo creo que Skyfall fue una película clave, porque nosotros tuvimos la reintroducción de Q, la reintroducción de Moneypenny, un nuevo M también. Entonces, tiene muchos aspectos claves e importantes para la franquicia. Y como he dicho, para mí personalmente, porque fue la película que impactó demasiado el James Bond Brasil, el sitio James Bond Brasil, porque teníamos muchísimas informaciones privilegiadas, muchísimas informaciones en primera mano, cosas exclusivas, contactos, los primeros contactos con las personas claves de la producción. Entonces, como he dicho anteriormente, para mí Skyfall es la mejor película de Daniel Craig como James Bond y es una de las películas más importantes de la franquicia, porque claro, se retornó a las grandes premiaciones como el Oscar. Entonces,
También, sí.
es muy importante. Creo que la importancia de Skyfall es muy, 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 muy grande.
Pero ¿cómo tú ves aquí esa relación entre M y Bond?
Yo creo que es algo que nosotros ya teníamos un poquito en cada película teníamos una relación, pero nadie muy, muy, muy expansiva, nadie muy explorado como ahora,
Como
como en
ahora, sí.
Skyfall, como
Okay,
ahora.
sí.
Entonces, creo que, claro que por causa de la edición, no pudieron explorar ainda más, porque yo creo que no sé, si teníamos algo como más 40 minutos de película, descubriríamos mucho más cosas de la historia principalmente de M con Silva, por qué toda esa relación, por qué todo ese odio de Silva para con M. Entonces, yo creo que podría ser mucho más explorado la relación de Bond con M, especialmente cuando llegan en Escocia, cuando llegan en Skyfall. Creo que más
Sí.
10, 15 minutos, explorar un poquito más de la relación, especialmente también con Kincaid. Porque para nosotros, para los fans, los hardcore fans, cuando nosotros vimos las lápides de los padres de Bond, fue algo que
Sí.
un fan service, como decimos, ¿no?
Sí.
Entonces, podrían explorar mucho más eso, pero eso que hay, ¿no?
Sí, yo veo que la relación entre M y Bond realmente se comienza a forzar en la película anterior, en Quantum of Solace. Pero aquí en Skyfall es que se nota ya ese vínculo y ese afecto especial,
Ese
yo
vínculo
diría que
materno, sí.
materno, exacto, de manera materna, de M a su agente preferido. O sea, la relación entre Bond y M es sumamente interesante porque ella es la única persona que realmente siente como autoridad sobre él.
Sí, y conoce perfectamente.
Lo conoce, lo regaña como si fuera su madre
Claro.
y así. Bueno, cuando va con Camille en el avión, ella le dice, tu madre. Ella dice, bueno, eso quisiera ella.
Ah, exacto.
Pero esa relación se termina de presentar o de ver, bueno, con la muerte de M, o sea, en los brazos del mismo 007. O sea, eso fue algo muy, muy emotivo.
Sí, fue muy emotivo para nosotros como fans y para todos ellos como producción, ¿no?
Sí, también,
Entonces,
sí.
también, entonces es algo que ya teníamos algo así, en el mundo no es suficiente, teníamos algo, tal vez un poquito de la importancia de Bond
Sí,
por
sí.
M, o que se importaba con M por caso en las escenas finales. Pero claro que aquí es muy explorado, entonces.
Sí. Ahora, en la próxima película, en Spectre, se conectaron varios elementos de las películas anteriores. Eso es algo que yo siempre he criticado mucho. ¿Qué impacto crees que tuvo este enlace para ti?
Yo creo que esto, ¿cómo puedo decir? Este hilo conductor que había estado presente en todas las películas de Daniel Craig, creo que no es algo que me incomoda tampoco. Creo que para la grande mayoría de fans, lo que más es que incomoda es la relación de Bond con Oberhauser como su
Complot.
hermano. Esta exploración del pasado de Bond no es muy algo que fue muy no sé, muy bien escrito, no sé, algo que no. Para mí este es el mejor impacto de esas películas. Es una película que yo pienso que es una película increíble, tiene la cinematografía es fantástica, la banda sonora
Sí.
entonces fantástica, pero yo creo que no es esta situación, esta relación de Bond con Oberhauser, no como hermano, como Oberhauser, obviamente, que es Blofeld, no es
Sí.
algo muy bueno para la historia de la franquicia y para los fans, para Ningen. Entonces, y ahora no podemos hacer nada porque es lo que es, pero es una pena, es una pena. Es una película que quería gustar más, gustó muchísimo. Pero pienso que podría ser mucho más explorado también, no sé, la
Sí.
historia y todo, ¿eh?
Sí, yo pienso igual que tú, o sea, entiendo que cuando ellos obtuvieron los permisos o los derechos de utilizar a Blofeld y a Spectre,
Sí,
ellos
sí.
pudieron mejor usarlo con el próximo actor. Y con Daniel Craig, ellos podían seguir utilizando a Quantum como organización. Tú
Tú
sabes.
dices que sería mejor que los productores esperasen un poco.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, comprendo,
Es,
comprendo,
a,
comprendo.
así que, así es que yo lo veo. Porque sé.
Especialmente César, porque mira, Christoph Waltz es un actor
Sí.
premiadísimo, es un bellísimo actor, pero es un personaje muy flaco,
Sí,
muy
sí.
raso, ¿no? Es un personaje que. Y mira, Blofeld para mí es el villano número uno de la franquicia.
Claro, ¿no? Es como
Es.
decimos, es el archienemigo de Bond.
Exactamente.
Entonces,
Entonces,
aquí en Spectre no está bien, o sea,
no
no
está
está
nadie,
bien, no.
sí.
Pero lo que digo es que lo demás también se vio un poco forzado, sobre todo indicar que Raúl Silva también pertenecía a Spectre. O sea, cuando sabemos que se dijo que Skyfall era una película independiente. O sea,
Sí.
yo recuerdo esa conferencia de prensa y el mismo Sam Mendes decir que no, Skyfall es una película diferente. Y aún tú la ves y se siente así. Yo, como decimos acá, yo te compro eso, o sea, yo te acepto, no me conforme. Que Quantum sea un tentáculo de Spectre, pero lo otro no, lo otro, lo que tú dices, lo de Blofeld, o sea, eso de que esa relación de hermanastro entre Bond y Blofeld, eso no, 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 no.
Es un error, es un error, es un error.
Y lo más, y otra cosa que también flojo para mí y lo que menos me gusta es la motivación de Oberhauser o de Plofer. O sea, él estaba resentido porque Bohm fue aceptado en su familia, su padre lo trató bien, entonces todo ese resentimiento
es una novela.
Se convirtió en odio. Oye,
sí.
O sea, se cambia hasta el nombre de Franz Oberhauser a Ernst Stavro Blofeld, solo sí. Para desligarse de su familia. Y le dice a Bohm que él fue el culpable de todo el dolor que ha sufrido. No.
Es muy raso.
Entonces,
especialmente
exacto.
porque no, no, pense, no, no, nosotros vimos de una película espectacular como fue Skyfall. Espectacular,
sí.
Espectacular. Uh-huh. Solo los checkbox acertando todo. Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso.
Uh-huh.
Creo que Spectre sufrió del mismo problema de Quantum. Se quedó, la película anterior era casi que una obra prima. Es algo fantástico, muy bien producida, muy bien escrita, muy bien todo. Uh-huh. La película anterior tenía una expectativa altísima e infelizmente no corresponde.
Ah, ¿no? Sí. Mira que esta es la película Spectre de las 5 de Grey, es la más, yo siempre lo digo, es la más bondiana.
Sí.
Todos los elementos de la fórmula Bond están en esa película, pero aún así es una de las que menos me gusta por eso.
Sí, yo tengo una relación también muy personal, especial con esa película.
Ah, porque yo sé que tú estuviste en la visita, creo que fue a México.
Exactamente, sí, yo fui.
Háblanos un poco de eso.
Sí, yo fui invitado porque, especialmente por causa de Skyfall, la película anterior, tenía James Bond, tuve muchas noticias exclusivas. Nosotros tuvimos una parcería con Sony Pictures de Brasil, con muchas promociones, en fin, muchas cosas. Y claro que era natural que para la película siguiente Sony fuera el estudio responsable por la distribución en América Latina. Entonces, tenía una relación muy especial con las personas de Sony. Y claro que acabaron por me invitar para la visita al set en México. Se fue en 2000, creo que marzo de 2015. Estuve en Ciudad de México. Entonces, fue algo hasta hoy, casi 10 años después, algo inesquecible. Inesquecible. Mira, inesquecible. Algo que... Yo era el único fan de James Bond, sitio web fan de James Bond en la visita al set, porque claro, teníamos muchísimos periodistas, muchísimas personas de televisión, de radio, de internet, de todo, pero con un sitio de James Bond, yo era el único del mundo. Entonces,
wow.
Se fue especialísimo, especialísimo. Es algo que guardo en mi memoria hasta hoy. Con mucho, mucho, mucho cariño, con mucho, es muy especial, muy especial. Por eso que también tengo esta relación con la película. Algunos meses después de la visita en Ciudad de México, me fui invitado también para la premiere de la película en Londres. Se fue mi primera premiere de James Bond.
Okay.
Y también wow. Fue increíble. Asistí la película, yo vi la película por la primera vez en los escritorios de Sony en Londres. Me invitaron para ver la película en Londres.
Wow.
Entonces se fue.
Qué privilegio, qué privilegio.
Muy, muy, muy especial. Muy especial. Por eso que te digo que es una película que no es la mejor de las mejores, pero yo tengo este cariño especial, algo
okay.
En mi pecho por causa de Spectre.
Algo que me dijiste, sí, creo que fuiste tú. Tú tuviste que ver también con el título que se usó para Brasil.
Sí, sí. Me recuerdo perfectamente una tarde el escritorio de Sony en Brasil me hecho una ligación de teléfono,
uh-huh.
Me diciendo, Marcos, nosotros tenemos acá unas ideas de traducción de título de Spectre para Brasil. ¿Qué piensas que puede ser el título perfecto, la traducción perfecta. Yo dice, mira, nosotros es una tradición en Brasil usar el título contra 007, contra algo, contra uh-huh. Goldfinger, contra
sí, sí.
el satánico Dr. No. Entonces, yo dice, para mí creo que la idea perfecta es usar 007 contra Spectre.
Excelente.
Yo no sé hasta hoy se fue por causa de esta mi ligación con ellos que yo dije, no sé, confieso que no sé, pero es el título oficial de Brasil, 007 sí. contra Spectre.
Mira, y me gusta el título y raro que no se utilizó para aquí, para Latinoamérica.
Sí.
Muy bien, ¿no?
Para Latinoamérica creo que solo Spectre, ¿no?
Sí, 007 Spectre.
Sí. Spectre. Sí. Las películas en Brasil tienen, es muy, muy común usar en, siempre tenemos 007 uh-huh. contra o algo de este tipo.
Ok. Bueno.
007 contra Octopussy, por ejemplo.
Sí. Bueno, la última película de Daniel Craig como James Bond fue No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, que cierra el arco narrativo que inició en Casino Royale. A nivel cinematográfico, ¿cómo tú evalúas esta última producción? O sea, a nivel de su dirección, su fotografía, edición.
Ah, creo que está impecable.
Sí,
la dirección y cinematografía la dirección de Cary Fukunaga y cinematografía de Linus Sandgren es, uh-huh. es impecable. La película está muy bien dirigida. Tiene una gran atención al detalle en las escenas de acción, a los también como usted ha dicho, nos parece que Bond visita muchas locaciones, muchos sitios y todo está muy 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 bello, especialmente Jamaica está fantástico. Pero es la película, César, que es muy triste para nosotros, no.
Sí.
es muy triste.
Ya, sí, yo pienso lo mismo.
Esta fue la segunda película que yo tuve la oportunidad de verla en Londres, en la premiere.
También,
fue,
sí.
Creo que por la primera vez se fue una película que no tuvieron las sesiones para prensa anteriores.
Ok.
Entonces... Okay. Todas las personas que vieron la película por la primera vez fue en la premiere y también la película fue se lanzó también en los cines de todo el mundo, no me recuerdo muy bien. Entonces, el gran spoiler final de la muerte de James Bond es algo que, mira, yo imaginaba que Bond tenía una hija, todo bien, imaginaba. Pero yo nunca imaginaba que Bond moría.
Bueno, la muerte en pantalla de James Bond, de Daniel Craig, ha sido un antes y un después, principalmente a nivel de los claro. Bond fans. Entonces, te pregunto, ¿para ti fue la forma correcta de terminar esta etapa?
No. Te digo que no, porque no me gusta pensar que Bond se rindió. No me gusta. Bond, creo que puedo decirte que yo esperaba, mira, si Bond va a morir, creo que una de las mejores maneras de mostrar esto en pantalla es irán en Batman, creo que Batman Dark Knight Rises.
De Nolan.
Para mí era perfecto, un final perfecto. Mira, bueno, Bond murió, tranquilo, no hay problema, pero no muestre para todo el mundo que literalmente Bond ha morido, ha explodido.
Sí.
Entonces, para mí es muy, muy, la decisión de darle Bond un final definitivo y por más emotivo que es creo que es muy fuerte, ¿no? Es muy intenso, es muy, no sé.
Verlo en pantalla.
Yo pienso que Daniel Craig...
Debieron dejarlo más, a la imaginación.
Totalmente a la imaginación. Algo subjetivo, ¿sabes? Algo más sutil. Y creo que el principal factor para todo eso es todo el poder que Daniel Craig ejerció en la producción, en la cabeza de Barbara Broccoli. Creo uh-huh. que fue un gran... porque yo no sé qué ha acontecido para tomar una decisión de esta manera tan grande así, porque era algo inimaginable para nosotros, ¿no, César? Algo inimaginable.
Mira, para mí realmente fue chocante la primera vez que vi la película, pero luego que la vi otra vez y otra vez, yo, vamos a decir que la acepté, claro, cuando le encontré sentido a por qué lo hicieron.
Sí.
Pero pienso igual que tú, yo creo que sí debieron de buscar otra opción de o no mostrarlo o otra
algo
cosa.
Más sutil, algo más
sutil. Algo más sutil.
Sí.
Pero simplemente yo te digo que lo acepté porque entendí lo que hicieron, porque entendí que este es, vamos a decir, otro James Bond en otra línea de tiempo, con otros, hay otros eventos y otros personajes que lo distinguen del otro. Hay circunstancias que te demuestran que este James Bond no es el mismo que nosotros conocimos. O sea, comenzando con Vesper y Madeline. O sea, Vesper y Madeline no están en el otro James Bond. Y viceversa, Trace. Este James Bond de Daniel Craig no conoce a Tracy, ni se casa con Tracy. Luego tenemos lo de Bluffett. O sea, este Bluffett es su hermanastro. El otro Bluffett no. O sea, así...
Pero ¿piensas que vamos a tener otro Blofeld en las próximas películas? ¿O es posible, tal vez?
Es posible. O sea, yo digo que para la próxima etapa hay dos opciones. O volvemos al otro James Bond, al del 1962 al 2002. Sí, sí. Que yo digo que ese James Bond fue interpretado por 5 actores. O volvemos a esa línea de tiempo, ese James Bond que se casó con Tracy, o este nuevo James Bond inicia otro arco, otra historia, tú sabes. Por eso que yo digo que este James Bond es de Daniel Craig es diferente.
Es totalmente diferente, totalmente
incluso,
diferente.
Incluso hay un dato que también se puede tomar en cuenta, y es el personaje de Judi Dench. O sea, Judi Dench hace dos M diferentes.
Ajá, exactamente.
Y en Skyfall te dicen que se llama, ay, lo tenía anotado.
Olivia Mansfield.
Olivia Mansfield, ajá. Y que trabajó antes en el MI6 cuando era jefe de Raúl Silva. En cambio, la M de GoldenEye te dice que antes era contadora.
Ajá.
No dicen el nombre en pantalla, pero en el primer guión el nombre está por ahí. Yo lo busco después, pero está por ahí.
Creo que
es Bárbara, no sé, pero también con M.
Es completamente otro nombre, sí.
Entonces, por eso digo que el James Bond de Daniel Craig es diferente. Quizá ellos quisieron hacer esto de la muerte para no seguir ese arco narrativo, o sea, para que ya nadie siga esa historia que comenzó en el 2006, o sea, ya finiquitado, finito. Pero sí, claro, uno como Bond fan le duele ver su personaje, pero yo entiendo también la muerte ha perseguido a Bond
en las
novelas. Fleming ciertamente quizás al principio no había tomado en cuenta matar a Bond, incluso, bueno, la entrevista que tú pusiste una vez que yo te pregunté, ¿de cuándo es entrevista? Porque a pesar de que él se negaba a la muerte de James Bond, pero hay referencias a la muerte de Bond en la novela de Se Rusia con Amor. Y también en la misma You Only Live Twice, que dan a Bond por muerto.
Entonces, y para mí es la historia perfecta. Para mí, yo pensaba que No Time to Die seguiría una línea parecida con esa.
Sí.
Algo en ese sentido.
Algo así, exacto. Además, creo que en parte se veía venir esa muerte, tú sabes. Y lo digo por un análisis que hizo nuestro amigo Lucas, Lucas Rodríguez de Argentina.
Sí.
Saludos para Lucas si nos está escuchando. O sea, él decía, los personajes principales que iniciaron en Casino Royale se fueron muriendo uno a uno. Vesper, Matis, M, Felix, ¿quién faltaba? El mismo Bond. ¿Tú sabes lo que realmente me cuesta a mí creer? Que esto fue una idea del mismo Daniel Craig al principio
de Casino Royale. No creo.
En el documental Being James Bond, que él dice eso, que él pensó...
Ha dicho para Bárbara, luego después de Casino Royale, que se podría matar, sí. Sí, pero no creo, César, no creo que es verdad.
No creo eso tampoco.
Pero
mira,
mira,
un dato que me dio Javier de Diego, de la casa de Snorky, saludo para Javier nuevamente, es que casualmente, o no sé casualmente, si eso fue intencional, pero la escena de la muerte de James Bond se filmó un 5 de octubre.
Ah, sí, yo
no sabía eso.
Oh, no sabía.
Él me dijo que está en el libro de Paul Duncan.
Ah,
ahí
sí.
Ahí está ese dato.
Mira, eso no sabía de eso.
Sí, ahí está ese dato.
Muy interesante.
Bueno, entonces... Sigue, dime.
No, solamente iba a decir que para mí el final perfecto de una era de James Bond es Spectre. Spectre es perfecto.
Sí, ese era el final, el que se va con la chica.
Exactamente. Entonces, mira, si cambias la orden de las películas finales, No Time to Die, antes de Spectre, hace perfecto sentido, ¿no? Porque la película final sería Spectre con Bond, obviamente vestido en el Día de Muertos, con el esqueleto, con todo.
Sí.
Entonces el final para mí hace mucho más sentido.
Ahora, Marcos, la etapa de Daniel Craig, las películas rompieron el récord de taquilla, volvimos a recibir nominaciones, premios, aumentaron su nivel de calidad de producción. O sea, ya el director, el músico, el director de fotografía ya son personas muy reconocidas. Para ti, ¿esta es la etapa más exitosa de la franquicia?
Ah, sin duda. Creo que antes de eso teníamos las más exitosas. Claro que Pierce Brosnan tuve una era de James Bond muy,
sí,
muy exitosa,
sí.
Claro que sí.
Rompieron
claro
récord, sí. Y también tuvimos muchos más mercancías entre
también,
las películas,
también,
más
también.
Videojuegos, todo eso. O sea, la etapa de Brosnan fue genial.
Pero ciertamente la etapa más exitosa yo creo que fue con Daniel Craig, especialmente por caso de las, como dijiste, las premiaciones, ¿no? El Oscar, los BAFTAs, los Grammys para Adele, para Sam Smith. Entonces, creo que sin dudas la más exitosa fue ahora, sí. Y especialmente también porque Skyfall rompió la barrera de billón.
Sí, también, sí.
Entonces...
Sí, para mí igual, o sea, es cuestión de números y resultados y están
inquestionable,
ahí.
Inquestionable, claro.
La etapa de Craig en su enfoque moderno y exitoso ciertamente ha dejado una huella, digamos que significativa. Y eso nadie lo puede ocultar.
Un gran desafío para el próximo James Bond, ¿no?
Sí.
Porque claro que los productores quieren superar a cada película, entonces quieren hacer una mejor que la otra, claro. Pero es
La meta de ello es superar a Casino Royale.
Es muy difícil, muy difícil.
¿Cuál consideras tú que es la mejor actuación de Daniel Craig como James Bond?
Yo creo que Skyfall. Porque, mira, tiene una teoría online que es que el tercera película de cada actor es la mejor, ¿no? Entonces, Sean Connery tenemos Goldfinger, de Roger Moore tenemos La espía que me amó. Claro que Pierce Brosnan, la tercera película, es El mundo nunca es suficiente, ¿no es?
Yo le hice esa pregunta a Nicolás. O sea, ¿qué pasó? Teníamos la teoría de la tercera película.
Ah, entonces, mira, yo creo, para mí, El mundo nunca es suficiente, es el mejor de Pierce Brosnan. Entonces, yo creo que sí, Skyfall es para mí la mejor actuación de Daniel Craig como James Bond. Se siente mucho más tranquilo, mucho más confortable en el papel de James Bond. Entonces, como haciendo James Bond.
Okay.
Y claro, como decimos antes, tiene todos los elementos de la fórmula James Bond en esta película. Entonces, para mí es una película completa de James Bond. Es Skyfall. Para mí es completa. La banda sonora, todo, la música principal, todo es perfecto. El villano, todo.
Okay. Bueno, yo en actuación, yo estoy entre No Time to Die y Casino Royale, porque en ambas él tiene los mejores momentos de expresar sus emociones. O sea, ahí
Sí.
donde lo vemos casi llorando. O sea, cuando esa escena
Sí.
cuando él va donde Madeline y le dice, oye, eso ahí se ve el nivel de actuación de Daniel Craig.
Sí. Pero en No Time to Die, yo no sé, me incomoda un poco ¿sabes cuando Bond está hablando con Blofeld en
Ah,
la
sí. Ah,
Es, yo no
sí.
sé, es un poquito, yo no sé, está un poquito fuera para mí, no sé.
Sí.
Es
A mí no me gusta esa escena. Es verdad, esa escena no me gusta
un poquito extraño, no sé, no sé, no,
cuando
no, no.
estaba, sí, cuando está hablando con Bluffett y lo toma del cuello, die, Bluffett, die. No sé cómo.
Exactamente, sí, es muy, muy extraño.
Sí. Bueno, finalmente, considerando el legado de Daniel Craig como James Bond, ¿cómo tú crees que será recordado en comparación con los otros actores que han interpretado a este icónico agente secreto?
Bueno, es una pregunta muy difícil, pero es único. Daniel Craig es único como James Bond. Mismo que muchas personas, la prensa, muchos críticos, cuando fue anunciado, no pensaban que sería exitoso. Todas las películas y todo el suceso de las películas, las premiaciones, todo, se probó al contrario, ¿no? Entonces, será muy difícil, muy, muy, muy difícil para el próximo actor a interpretar James Bond. Será una misión muy grande para, especialmente para los productores, porque como bien sabemos, César, parece que Bárbara no quiere largar Daniel Craig como James Bond casi 4 años después.
Yo creo que ella está enamorada de él.
Sí, exactamente, exactamente. Es muy, 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 muy complicado. Entonces, 4 años después de prácticamente de No Time to Die, no tenemos nada, nadie, 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 nadie. Es no sé, o qué pensar para el próximo paso de la franquicia 007, no sé, no sé. Pero sí, para mí, Daniel Craig es único. Creo que fue creciendo en cada película, en cada actuación, fue quedando mejor, 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 mejor. Bueno, la decisión de matar al personaje en el final es lo que es, ¿no? Aconteció, es lo que es. Pero sí, es muy importante para la franquicia y, como dice, será muy difícil para el próximo suceder James Bond, Daniel Craig con James Bond, pero tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no?
Sí. Algo que tú mencionaste al principio de la mala.
Recepción de las críticas, todo.
Sí, al principio. Me recuerda lo que está ocurriendo actualmente ahora. O sea, toda esta mala propaganda, todas estas malas publicaciones negativas en contra
Pero
de
ahora
Daniel Craig.
con Neon, ¿no?
Sí, pero es un poco. ¿Cómo te digo? Antes se hizo esa mala propaganda sin ver la película
Sí.
y sin ver a Daniel Craig. Ahora se está haciendo también como porque, o sea, ok, no tenemos actualmente ninguna noticia oficial de la próxima producción ni del próximo actor, pero también hay que esperar, tú sabes. O sea,
Claro.
antes teníamos que.
Porque acima de todo, César, es un negocio, ¿no? Es un
Es
negocio
un
muy
negocio, entonces
mucho, mucho
hay
dinero.
que enlazar varios cabos, hay que cerrar varias
Claro.
negociaciones. Una producción cinematográfica conlleva presupuesto, dinero. O sea, lo primero que hay que conseguir es el dinero para
Sí. Y
contratar
no
a
es
ese.
poco.
Sí, y no es poco, exacto. Y lo primero es que tenemos que conseguir el financiamiento. Y
Claro.
la aprobación de los estudios, todo eso. Y entonces, creo que tiene cierta similitud el principio de Daniel Craig y el final ahora.
Sí. Creo
Pero.
que, yo no sé, creo que ahora hay Eon ha elegido un director, creo que un director ya está trabajando. Yo creo que un director que no sabemos quién es, obviamente, pero creo que ya está trabajando en un guión. Pero claro que Bárbara nunca vas a decir que sí, estamos trabajando, estamos listos.
Sí, eso es lo que yo digo. O sea, es posible que ellos tengan algo, pero aún no sea el momento para decirlo al público. Y la primera noticia va a ser esa, el director, antes del actor.
Especialmente porque el director va también a ser una pieza importante para elegir el próximo actor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces, si yo, en comparación con otros actores que han interpretado a Bond, yo también creo que Daniel Craig será recordado por haber llevado el personaje a esta complejidad, a este realismo y a esa revelación en el siglo XXI. O sea, cada actor que ha asumido el papel ha dejado su marca propia. O sea, cada uno tiene su personalidad. Y Gray ciertamente ha dejado una huella distinta y yo digo que duradera. Y fíjate que a 2 años de la película todavía se sigue hablando de la muerte del James Bond de Daniel Craig.
Sí, es indiscutible desde el principio de Daniel Craig como James Bond que se fue el James Bond más humano. Entonces, nada más normal lo que, como todo ser humano, se morir en final. Entonces, creo que, como usted ha dicho, todos los actores tienen algo especial, algo único que para la franquicia. Y creo que, claro, Daniel Craig se fue el más humano, tan humano que se ha morido, ¿no?
Exacto. Así mismo, como tú dices, tan humano que murió. Y por eso mismo es que a mí ya esa muerte de este James Bond, el James Bond de Daniel Craig, ya no me afecta. Por eso mismo, porque es un ser humano, que es un agente secreto y como espía tiene todo el riesgo a morir. O sea, a menudo se enfrenta a situaciones peligrosas que ponen en peligro su vida. Además, si en el cine vimos morir a Logan, que es un superhéroe, vimos morir a Tony Stark, que es un superhéroe, e incluso el mismo Bruno Díaz, la versión del Batman de Nolan, que también es un superhéroe. Claro, esa muerte hay que ponerla entre comillas, es un final abierto que Nolan te deja la libre decisión de pensar si murió o no murió. Pero ¿por qué no puede morir James Bond si es un ser humano? Claro, vuelvo y repito que estoy de acuerdo contigo, que no debió de verse en pantalla o ser tan explícita. Pero ya, lo hecho está. Bueno, Marcos, finalmente, ¿cuál es tu momento favorito de las 5 películas? Un momento favorito.
El Día de los Muertos, Día de los Muertos.
Ah, sí.
Sí, Día de los Muertos es para mí. Sí. Primeramente porque yo estuve en Ciudad de México, yo presencié personalmente lo que estaban haciendo. Y claro, en la pantalla es increíble. La música es increíble, todo el escenario, todas las figurinos, todas las la ropas.
¿En
¿no?
esa ocasión fue la primera vez que tuviste a Daniel Craig cerca? ¿O fue aquí en la premiere?
No se fue en Ciudad de México. Yo también estuve en una entrevista con Daniel Craig, pero no estaba solo con él. Era una entrevista con varios periodistas, creo que 12, 15 periodistas. Yo era uno de ellos. Pude hacer una pregunta para Daniel Craig, entonces por eso que yo te digo que Spectre es muy especial. Tiene, claro, sus fallas, pero es muy especial por causa de eso.
Bueno, mi parte favorita es la primera vez que él se pone el tuxedo en Casino Royale.
Ah, también.
Me encanta.
Sí. La música, toda la cinematografía es perfecta.
¿Y tienes una frase que más te guste? De esa que dice Bond.
Nunca he parado para pensar. Creo que Do I Look Like I Give a Damn es perfecto.
Ah, sí. A mí me gusta en Quantum cuando dice yo no tengo amigos.
Ah, también. Muy bueno.
Bueno, Marcos, creo que hablamos suficiente de la etapa de Daniel Craig. Bien. Creo que pudiste expresar bien tu español, está todo bien.
Ah, qué bien, qué bien. Pienso, pido perdón para todos los oyentes porque no es mi lengua materna, pero intento hacer lo mejor que puedo. Espero que todos los oyentes me comprendieron un poquito, ¿no?
Creo que sí. Bueno, Marcos, ¿puedes dar tus redes sociales de James Bond Brasil para que te sigan?
Claro que sí. Entonces, en Instagram, Facebook, X, Twitter, James Bond Brasil, James Bond BR, puede encontrarme en las redes. César, agradezco la invitación. Muchísimo.
Gracias, gracias a ti.
Es siempre un placer muy, muy grande hablar de algo que claro que no es nuestro trabajo, es un hobby, pero
lo hacemos con pasión.
Totalmente con pasión, una pasión de muchos y muchos y muchísimos años. Entonces,
sacrificio.
Mucho sacrificio.
Estamos todos los días.
Mucho tiempo de nuestra vida dedicada a James Bond, entonces es una pasión. Entonces, más una vez, agradezco la invitación. Es eso.
Bueno, no, yo te agradezco bastante por tu tiempo, aún no siendo tu idioma, o sea, estar con nosotros. Es de mucho agrado, de verdad, lo aprecio mucho.
Gracias, gracias, gracias por todo.
Bueno, yo sé que se nos quedaron varios temas de esta etapa de Daniel Craig. Dejen sus comentarios o si tienen alguna pregunta para nosotros o para el mismo Marcos. Recuerden suscribirse en la plataforma que nos escuchan, compartan a sus amigos, denle like, me gusta. Eso ayuda para que el algoritmo recomiende este podcast a otros usuarios. Entonces, mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.